Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la hora de la linterna. Recordamos en este momento lo esencial de la crónica de la actualidad del jueves 20 de abril. Con Ángel Rubio, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la Guardia Civil registra la sede de la auditora PricewaterhouseCoopers y de las constructoras OHL e Indra por la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Registros que llegan un día después de la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por una trama de corrupción ligada al canal de Isabel II. Mañana González pasará a disposición judicial. De momento siguen los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos. Por lo demás, en el PSOE ya ha comenzado el proceso de recogida de avales de cara a las primarias del 21 de mayo. Susana Díaz, Pedro Sánchez y Pachi López necesitan 9.300. Varios de los llamados alcaldes sanchistas prevén menos avales, pero más votos que Susana Díaz. Del lado de la presidenta andaluza, uno de sus principales valedores, Rodríguez Zapatero, ha asegurado esta tarde que le atrae que una mujer lidere el Partido Socialista. COPE en Palma, Mame Municio.
Rodríguez Zapatero ha mostrado su apoyo en Palma a la candidata Susana Díaz. Asegura que le atrae su proyecto, pero sobre todo que se trata de una mujer.
Creo que tiene las condiciones para hacer un liderazgo de unidad, de integración. Creo que tiene un proyecto de país, que tiene criterio, que tiene personalidad. Me atrae mucho que tengamos por fin una secretaria general del partido y una presidenta del gobierno en España.
El expresidente del gobierno ha afirmado que el proyecto de Díaz incluye las diferencias territoriales en España y se comprobará en su quehacer político. Si no, no tendría su apoyo.
No respaldaría a alguien en el Partido Socialista que no tuviera una visión de la España plural, una visión de perfecta comprensión de lo que es la marcada identidad de territorios como Cataluña o como las Islas Baleares.
En el acto de apoyo también se ha podido ver al exministro Miguel Ángel Moratinos o al que fuera director general de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Joan Mesquida.
Otro expresidente del gobierno, Felipe González, ha acudido este jueves al acto de celebración del 25 aniversario de la Expo de Sevilla. El rey emérito, también presente en ese acto, ha asegurado que aquel evento puso a España en el mapa. COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
Don Juan Carlos y doña Sofía han estado en Sevilla para rememorar con esta ciudad aquel momento vibrante de la inauguración de la Expo del 92. El mismo día y a la misma hora, 25 años después, han vuelto a firmar en el libro de honor que ellos mismos estrenaron. España, dijo el rey, estuvo sin duda a la altura del desafío.
Aquel gran acontecimiento que puso de relieve en todo el mundo, desde esta querida tierra andaluza, el empuje de una España segura de sí misma y comprometida con el futuro.
En este acto con el que arranca la conmemoración de una efemérides que transformó a Sevilla y que fue visitada por 42 millones de personas, estuvieron también presentes el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, dos comisarios de la muestra y el entonces presidente del gobierno, Felipe González, sevillano y principal impulsor de aquella expo que, según él mismo ha dicho, marcó un antes, pero sobre todo un después.
Sepan también que el temporal de viento de Levante que azota desde ayer a la provincia de Cádiz ha provocado ya 5 heridos y más de 300 incidencias en las últimas 24 horas. Las rachas de viento alcanzan los 110 kilómetros por hora. Y la ONU ha pedido reactivar el diálogo político en Venezuela tras la represión de las manifestaciones contra Nicolás Maduro de las últimas semanas. Ayer murieron 3 personas. Hoy la policía militar y las milicias chavistas han vuelto a reprimir con gases lacrimógenos esas marchas convocadas por los opositores.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín. Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha condenado hoy la ola de violencia que se ha cobrado 3 nuevas víctimas mortales en Venezuela. Ha llamado a Nicolás Maduro a velar por la seguridad de las manifestaciones masivas convocadas por la oposición. En un comunicado demanda además a Caracas que cumpla con los compromisos asumidos en otoño de 2016, como la puesta en libertad de todos los presos políticos, el reconocimiento de los derechos del Parlamento, la confección de un calendario electoral y la mejora de la situación económica y social del pueblo. El gobierno alemán también se ha esforzado hoy por defender el superávit de su balanza comercial, que está recibiendo duras críticas desde Washington y desde París. La ministra de Economía, Brigitte Zipris, ha explicado que las empresas alemanas producen máquinas y equipos de alta calidad con gran demanda en el extranjero y ha dicho: no tenemos por qué disculparnos por ello. Y casi 1 millón de niños alemanes va a recibir un libro este domingo como regalo con motivo del Día del Libro. Serán escolares de las clases cuarta y quinta, 10 a 12 años, los que van a recibir un bono para canjear a su gusto, eso sí, solo en una librería de su barrio.
Italia-Roma, Eva Fernández.
Tan solo con nombrar el apellido Schettino, a todos nos viene a la cabeza la figura del capitán del Costa Concordia abandonando el crucero pese a las recriminaciones de sus superiores. Pues bien, la Fiscalía italiana ha solicitado hoy al Tribunal Supremo que confirme su condena a 16 años y un mes por el naufragio del crucero y que considere incluso incrementar la pena. Hace dos años, Schettino fue condenado por el delito de naufragio culposo, homicidio culposo, abandono de la nave y por no haber informado inmediatamente a las autoridades portuarias de la colisión contra el escollo que provocó el accidente. Habrá que esperar a mayo para conocer la sentencia definitiva. Y hoy la justicia italiana también es noticia por haber reconocido que el tumor que padeció en el oído un trabajador se originó por el uso continuado del teléfono. Roberto Romeo recibirá una pensión vitalicia a costa del Instituto Nacional para los Accidentes por los 15 años en los que usó el teléfono durante más de 3 horas diarias. Se trata de la primera y única sentencia en el mundo que reconoce el nexo entre el uso del teléfono móvil y este tipo de tumor.
Vamos ahora al Reino Unido, a Londres. Iván Alonso.
Pues aquí casi todo pasa por la campaña electoral de las próximas elecciones generales del mes de junio. Hoy ha sido el turno para el líder laborista, Jeremy Corbyn, que apelaba a los más desfavorecidos a votarles para así poder luchar, ha dicho, contra los poderosos. Mientras, la primera ministra Theresa May se ha reunido esta mañana en Downing Street con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, para poner sobre la mesa cómo será el inicio de las negociaciones del Brexit y sobre todo la situación de los inmigrantes comunitarios en suelo británico. Una May que, según el periódico británico Daily Mail, quiere dejar atado todo para después de las elecciones y pretende incluir sus prioridades en el manifiesto del Partido Conservador de cara a esos comicios con el fin de evitar rebeliones internas, entre ellas, por ejemplo, dice el rotativo, el fin de la libre circulación de trabajadores comunitarios en Reino Unido. Y además hemos conocido que los policías británicos van a poder disparar a partir de ahora contra los conductores de vehículos que estén a punto de cometer un atentado, una norma que ha sorprendido a todos porque hasta el momento no lo tenían permitido.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump y los republicanos en el Congreso vuelven a la carga contra la reforma sanitaria del expresidente Obama. La Casa Blanca y la mayoría republicana planean presentar la próxima semana un nuevo proyecto de ley para derogar y sustituir la reforma del expresidente. La intención es que la nueva ley se vote a mediados de la próxima semana, antes de que se cumplan los 100 días de Trump en la Casa Blanca. Un presidente Trump que hace apenas unos minutos abría otro frente de ataque, en esta ocasión contra uno de sus principales aliados, contra Canadá. Trump acusaba a Canadá de maltratar a las empresas lecheras, madereras y energéticas de estados como Wisconsin o Nueva York. Las declaraciones de Trump llegaban tras firmar un decreto que ordena estudiar las importaciones de acero por si las mismas afectan a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Las 8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada jueves en La Linterna, dedicamos tiempo a los emprendedores de nuestro país con el patrocinio de Telefónica Open Future. Primeros invitados de la tarde, querida Belén.
Se trata de una nueva empresa que va a revolucionar el nuevo mundo de la mensajería a través de Internet. El buscar desesperadamente un correo electrónico de manera infructuosa se va a terminar gracias a Ninja Mails.
Carlos Mateo es uno de los fundadores de Ninja Mails y Alberto Chávez es el responsable de comunicación. Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Y hola, Alberto, ¿cómo
estás?
¿Qué
tal? Buenas tardes.
Ninja Mails. ¿Dónde está el disfraz?
Nos lo hemos dejado hoy en casa.
En casa. ¿Qué es esto de Ninja Mails? ¿Por qué os ocurre esto? ¿Y el nombre por qué?
Bueno, Ninja Mails es una tecnología que lo que te permite es encontrar el email de cualquier persona del mundo. Te permite contactar con cualquiera, ¿no?
Vale.
El nombre, bueno, pues es como si llegase un ninja a tu bandeja de entrada, ¿no? Y te dejase ahí un pequeño mensajito y no sabes ni de dónde viene ni por qué hasta que lo lees.
¿Y es tan fácil como poner el nombre y la empresa en vuestra web para encontrar? ¿Es tan sencillo?
Básicamente, efectivamente, es como dices. Lo único que necesitas es tener el nombre de la persona, la compañía a la que te quieres dirigir y ya está. Introduces esos datos en ninjamails.com. Y te conseguimos el email.
Y todo eso, desde ese acceso, está bien. O sea, no, todo lo hacéis bien vosotros, ¿no? Para encontrar las cosas, ¿no?
Lo hacemos estupendamente. No se nos escapa a nadie.
La pregunta, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve Ninja Mails? A ver.
Pues mira, sirve para prácticamente cualquier persona, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, lo están utilizando para encontrar su primer trabajo.
Sí.
Para escribir a los responsables de recursos humanos de Facebook, de Google, de las grandes empresas donde les gustaría trabajar. o bueno, para cualquier empresa que lo que quiera hacer es vender más, contactando con quien quiere que sean sus clientes.
Uh-huh. ¿Desde cuándo estáis con esta idea?
Llevamos un poquito más de un año.
Algo más de un año.
Más de un año.
¿Y por qué se os ocurre esto? ¿Por qué llegáis a la conclusión de que hay un mercado, que hay una necesidad de esto?
Pues mira, por necesidad propia. Nosotros somos tres socios, cada uno tenía su propia startup, que se dedicaba a cosas completamente diferentes.
Sí.
Y los tres teníamos el mismo problema, que es, oye, ¿cómo consigo hablar con el responsable de innovación de esta gran empresa, ¿no? Que es a quien quiero vender. Y bueno, todos teníamos la misma necesidad. Y nos juntamos para resolverlo.
¿Y cómo conseguís tener todos los correos de todo el mundo? Si yo ahora mismo, no sé, quiero el correo, no sé, de quién. No se me ocurre de quién.
Mira,
de alguien muy complicado.
Tenemos el del Papa, para que te hagas la idea.
¿También?
Sí.
Vale. Pero los correos son públicos, ¿o no?
Bueno, algunos sí, algunos están por ahí publicados en algún sitio de la web, ¿no? Es una mezcla de tres tecnologías. Utilizamos, por un lado, Big Data.
O sea, que todo lo que sabéis vosotros está publicado todo.
Todo no. Hay una parte que es una mezcla de inteligencia artificial, de probabilidad. Sí. Lo que hace es combinar los diferentes patrones que puede tener un email de una empresa.
Sí.
Nombre, punto, apellido, nombre, apellido. Inicial, apellido, @empresa.com, ¿no? Entonces, no se nos escapan ni siquiera los que no están publicados en ningún lado.
¿Y si yo quiero proteger mi correo, qué pasa?
Bueno, al final es como tu número de teléfono, ¿no? ¿Qué pasa si te llama alguien que no quieres? Le bloqueas y ya está.
Ya
si
está,
tienes cualquier problema,
no
hay mecanismos de bloqueo que hace que te dejen de molestar cuando tú quieras.
¿Cuánta gente os ha pedido? O sea, ha entrado en vuestra web y ha utilizado vuestro servicio. ¿Cuánta gente?
Pues hasta ahora hemos procesado más de 250.000
ninja 250.000 ninja mails.
Eso es.
¿Y cuánto cobráis por esto?
Bueno,
Muy caro.
Muy barato, ¿eh? Muy barato.
¿Cuánto cuesta vuestro servicio?
Claro, al final, ¿cuánto cuesta contactar con el CEO de Telefónica, no?
Pues sí.
Nosotros solo cobramos un eurito.
Un eurito.
Por email encontrado. Así que...
Entonces ya sé lo que habéis facturado.
Bueno, han ido cambiando los precios, pero sí, eso es el...
¿Y sois tres nada más?
Bueno, somos tres socios. Lo que tenemos es también un equipazo de otras 8 personas que nos ayudan a seguir creciendo y que estamos súper orgullosos de todos ellos.
O sea, que la empresa funciona.
Está funcionando, sí.
Sí, está funcionando.
Muy contentos. Bueno.
Para que os hagáis una idea, llevamos, como decía Carlos, un año, un poco más de un año, pero a los pocos meses ya estábamos abriendo oficina en Chile y un poquito después a los 5 meses y un poquito después ya estábamos haciendo operación también en Perú, aparte de las oficinas de Madrid.
Bueno.
Y somos, pues lo dice Carlos, 10 personas aproximadamente.
Va muy rápido.
Y además tenéis responsable de comunicación, que está muy bien.
Fundamental.
Fundamental. Pues Carlos Mateo y Alberto Chávez, los dos de Ninja Mails, que vaya muy bien y que siga siendo un éxito.
Muchísimas gracias.
Adiós. A ver, Belén, ¿dónde tengo que ir ahora?
Pues vamos a hablar ahora con una startup cuyo fin último es que leamos o escuchemos, mejor dicho, más libros, porque el saber no ocupa lugar y menos si nos permite hacer muchas actividades a la vez.
Sergio Mejía es el fundador de Blackbox. Hola, Sergio.
Buenas tardes. Hola.
Blackbox viene de...
Viene de bla bla. Y de Vox.
Y de Vox. ¿Qué es? ¿Vox qué es?
Pues es voz.
Voz, vale. Perfecto. ¿Por qué se te ocurre esto?
Pues se nos ocurre como una evolución, ¿no? Nosotros llevamos ya 10 años en el mercado de la autoedición de libros en papel, con Bubos, que es nuestro otro proyecto, y viendo, bueno, cómo va evolucionando el mercado y qué tendencias nuevas van a venir, pues pensamos que el mundo del audiolibro pues será el futuro, ¿no?
Ajá. Es una biblioteca donde yo puedo encontrar audiolibros, eso es lo que tienes tú.
Eso es. Bueno, no es solo eso, es una biblioteca donde podrás encontrar audiolibros autopublicados por personas de la calle. Gente que tiene un libro y que decide convertirlo en audiolibro, sin pasar por una editorial.
¿Define audiolibro?
Pues audiolibro es un libro leído, un libro interpretado.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de libros ofrecéis en Blackbox?
Pues ofrecemos de todo tipo, porque al final, al ser autoedición, no hay una línea editorial.
¿Autoedición?
Autoedición es que tú eres un autor, tú tienes un libro que has escrito, lo quieres vender en ese formato... Lo locutas tú o puedes contratar a un locutor profesional que te lo haga y lo publicas. Entonces tenemos muchísimas...
¿Qué me cuesta a mí publicarlo?
Publicarlo es gratis.
Gratis.
Si tú ya lo subes locutado es gratis.
Sí.
Nosotros cobramos y contratas el servicio de locución.
Vale, y luego ya lo subimos ahí.
Lo subimos y empezamos a vender.
¿Y cuánto cuesta un audiolibro?
El precio lo pones tú.
Ah, ya. ¿Y tu margen de negocio cuál es?
Mi margen es siempre el 50% con el autor.
El 50%. ¿Algún tipo de formato especial?
Nosotros, bueno, es un MP3 lo que pedimos para tener el audio y un formato muy extendido y luego se vende directamente en MP3 y en podcast.
¿Y hay control antipiratería también en audiolibros?
Sí, claro. Sí. Hay algoritmos que comparan archivos de audio y comprueban que no haya piratería. Claro.
Bueno, hablemos de la empresa. ¿Cuánto tiempo lleva la empresa?
Pues llevamos tres meses.
¿Tres meses?
Sí, 3 meses de lanzamiento.
Sí. ¿Cuántos sois?
Pues bueno, al final aprovechamos todo el equipo que tenemos en Bubo ya creado hace 9 años. Somos 13 personas.
¿Y la otra empresa a qué se dedica?
Autoedición, pero de libro en papel y digital.
Y digital.
Eso es.
¿Y entonces cuántas personas dices que estás?
13.
Uh-huh. ¿Y todas de qué perfil profesional estás? ¿O si necesitas gente? Pues supongo que no es que necesitas gente. ¿No?
Pues hay perfiles, sobre todo son gente del mundo editorial, maquetadores, diseñadores y luego personal técnico. Ingenieros en informática, programadores.
¿Y qué perfil de usuario? ¿Quién demanda audiolibros?
Pues todavía a nadie, aquí. No, es un formato que todavía no está, no se usa en España. En países como Alemania o Estados Unidos, el 50% de las ventas en digital ya se venden en audiolibro.
¿Ah, sí?
Sí. Pero bueno, son países. Yo en Alemania he visto usar audiolibros hace 16 años, cuando estuve allí. En España todavía está por llegar. Son todavía
lo usan. ¿Y habéis estudiado el mercado?
Sí,
y
sí, claro. Más bien pensamos que va a ser va a ser algo vital a la hora de leer, ¿no? Porque cada día tenemos menos tiempo y necesitamos compaginar nuestra actividad de lectura con otra cosa. Entonces, por desgracia, eso es así. Entonces, el audiolibro te permite compaginar.
Claro, el audiolibro lo que no te permite es escuchar la radio. Ese es el único problema que le veo. Claro. Porque leer un libro y escuchar la radio, bueno, está un poco complicado, pero bueno, pero en fin, yo admito la competencia, no hay ningún problema. Pues que sea un éxito tu empresa y que fomente la lectura, que eso es de lo que se trata.
Eso, de eso se trata.
Y que vaya muy bien el negocio. Sergio Mejías, fundador de BlackBoss. Que vaya bien y gracias por estar en este tiempo de Emprendedores de la Linterna, en la cadena COPE, como cada jueves, con el patrocinio de Telefónica Open Future.